Les comenté hace rato que en vez de continuar con Génesis párrafo por párrafo los siguientes 10 años, mi intención es hacer unos estudios de los personajes importantes que siguen el libro: Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Israel. Así que hoy vamos a entrar a pensar en la persona de Abraham. Y obviamente la intención de este estudio no es idolatrar a Abraham. Abraham es un hombre como nosotros, y no queremos imitarlo por las cualidades humanas que él tenía, sino que queremos pensar en la obra de Dios en la vida de Abraham y cómo Abraham llega a ser un ejemplo de imitar para nosotros. Abraham realmente, en términos bíblicos, es uno de los humanos más importantes de la historia del mundo. De hecho, estuve pensando si pueden ir como introducción buscando el capítulo 4 de Romanos. Cuando Pablo quiere definir la esencia del Evangelio, escribe el libro de Romanos y quiere defender el Evangelio y la base del Evangelio de que llegamos a la salvación por fe en Jesucristo y no por las obras. En vez de hacer lo que uno pensaría, de armar todo un argumento teológico y mostrar la lógica de todo, básicamente todo un capítulo para hacer un estudio de la vida de Abraham. O sea, Romanos 1 al 3 habla de la condenación del hombre por su pecado, que no hay justo ni aun uno. Y en el capítulo 4, cuando empieza y como que arranca su argumento para mostrar de que la salvación es por fe, comienza con este humano tan importante en la vida de los hombres de Dios, un ejemplo para nosotros, Abraham. Así que pienso leer todo el capítulo para ayudarnos a pensar en la importancia de imitar a este hombre y a introducir el tema que veremos en Génesis 12 en adelante. Pablo dice en Romanos 4: ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y el padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y voy a seguir leyendo, pero el punto es que si no entendemos el libro de Génesis y que Abraham recibió la promesa en Génesis 12, de que creyó en Génesis 10, 15 y de que luego fue circuncidado en el capítulo 17 más tarde, si no comprendemos los detalles de la vida de Abraham, no vamos a comprender esos argumentos tan importantes del Evangelio. Dice versículo 13 que porque no por la fe No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, Génesis 12, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, tanto judíos como gentiles. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Veremos eso, de que el nombre Abraham significa padre de muchas gentes. Antes su nombre era Abraham, padre de excelencia. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, el punto de Pablo es de que nosotros somos justificados por fe exactamente como lo fue nuestro padre Abraham. Así que vamos a tomar esta hora para pensar, si pueden ahora regresar a Génesis 12, pensar en quién era este hombre Abraham, que luego llega a ser nombrado Abraham, y cómo Dios obró en su vida, porque es de que llegó a ser un hombre tan importante para nuestra fe, cómo es de que llega a ser el padre de todos los judíos y todos los creyentes que somos creyentes, y por qué llega a ser un ejemplo de imitar en nuestras vidas. Y la respuesta no es porque Abraham es un hombre perfecto. La respuesta no es porque Abraham nunca pecó, o que era de una familia de renombre, o porque era un hombre muy íntegro y que Dios vio sus obras y su integridad y así lo escogió. La verdad es que no. Dios decide escoger a un pagano de Ur de los Caldeos, que probablemente venía de una familia que adoraba a la luna, y lo escoge y lo bendice para mostrarnos de que la salvación es por gracia, por fe en sus promesas. Así que vamos a dividir la vida de Abraham en tres secciones, tres cualidades que son expresiones de la bondad de Dios, la gracia de Dios en su vida. Primero veremos su fe activa, luego su bendición inmerecida y luego sus fallas conquistadas. Su fe activa, su bendición inmerecida y sus fallas conquistadas. Y permíteme orar antes de entrar. Padre, gracias por la bendición de abrir tu libro y de estudiar tu obra en la vida de Abraham. Oramos, Señor, de que mientras estudiamos a Abraham, de que su vida pueda apuntarnos hacia su simiente, nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, y que podamos seguir en las pisadas de fe de Abraham para llegar a ser como tu Hijo Padre, nuestro Señor Jesucristo, que merece toda nuestra alabanza y toda la gloria. Y en su nombre oramos. Amén. Entonces, lo primero que realmente resalta en los primeros capítulos de Génesis, en la historia de Abraham, de Génesis 12 a 15, es la fe activa de Abraham. Y el Nuevo Testamento enfatiza ese aspecto de la fe de Abraham, de que fue una fe que obraba, una fe activa, una fe que evidenciaba su fe con acciones. Y vemos esto comenzando ahí en el capítulo 12, cuando Jehová viene a Abraham, noten, y dice que Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No sabemos los antecedentes de esto. Al parecer, en la historia, en particular por lo que vemos en Romanos 4, no es de que hubo obras en Abraham que le movió a Dios a ir a la casa de Abraham para decirle esto. Específicamente Pablo dice que no tenía obras para que Dios le escogiera. Evidentemente Abraham simplemente está ahí en Ur de los Caldeos con su familia, paganos, adorando a los dioses falsos de aquella región. Y Dios le aparece y le dice: yo voy a hacer de ti una nación grande, yo voy a bendecir a todas las naciones del mundo mediante tu simiente, y voy a darte una tierra, solamente vete ahí. ¿Y qué hace Abraham? Versículo 4. Y se fue Abraham. ¿Así? Así de sencillo, se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. O sea, no es un joven de 25 años con energía, diciendo: ok, voy a hacer una nueva vida allí en Canaán. O sea, es un hombre de 75 años, ya es mayor. Y Dios le dice: vete, y se va en obediencia. ¿Y por qué se va? Porque tiene una fe activa, una fe que obra, una fe que puedes ver en sus acciones, en la forma que vive. Y es uno de los primeros retos cuando pensamos en la vida de Abraham y queremos aplicarlo, cuando queremos imitar la vida de Abraham. Creo que es lo primero que vemos, de que si tú crees como Abraham creía, será obvio. Habrá evidencias en la forma que vives, en la forma que comes, en la forma que trabajas, en la forma que hablas con tu esposa. Debe haber evidencia, debe ser obvio, ¿no?, de que tú crees. La fe se evidencia por sus acciones. Dice que cuando llega ahí, versículo 6, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. El cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Y teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, y caminando y yendo hacia el Negev. Entonces, Abraham recibe la promesa de que Dios le va a bendecir. Abraham cree la promesa, así que obedece y va a Canaán, que no es un viaje corto. No es un viaje fácil, no toma un tren, no toma un avión. Según los comentaristas, tal vez sea un viaje de 3 meses, yendo poco a poquito con la familia, con el ganado. No se puede simplemente moverse fácilmente. Pero Abraham, por fe, mueve al lugar que Dios le había prometido. Y no es de que le da un acta ahí, un documento que prueba que es suyo. O sea, tiene que llegar con fe. Ahora, lleguemos al capítulo 13, donde Abraham llega a la tierra con su sobrino Lot. Lot, obviamente, es más joven, tiene menos autoridad en la familia, menos importancia. Abraham es el tío. Y Dios viene cumpliendo su promesa de bendecir a Abraham, bendecir a su familia, y está creciendo la familia, ¿no? Tiene ahora muchos siervos, mucho ganado. Lot tiene sus también siervos y su ganado. Y ya la zona no es suficiente para los dos. Entonces ustedes saben la historia en el 13 de que subió Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con el Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai. Y al lugar del altar que había hecho ahí antes, invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y el punto, la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Entonces tienen que decidir qué hacer. Los pastores de Lot, los pastores de Abraham, están peleándose, tienen contiendas. ¿Y qué hace Abraham? Abraham reconoce que la tierra es suya, pero por fe cede la mejor tierra a Lot, ¿no? Porque obedece, porque sabe de que no importa si tiene la tierra fértil, humanamente hablando, o la tierra no tan fértil, Dios le va a bendecir sin importar la tierra que escoge, que nuevamente demuestra su fe, que es una fe activa. No importa si me mandes al desierto de esta tierra, Dios me va a bendecir. ¿Por qué? Porque me lo dijo. Y yo confío en Él. Así que Él se va a las montañas donde no hay tanta vegetación, confiando de que Dios va a bendecir a su ganado mejor ahí, porque está prefiriendo a su sobrino. Y vemos que continúa así en el capítulo 14. Lot, que está ahí en el valle, es secuestrado. Recuerden que hay cinco reyes que tienen una guerra con otros cinco reyes. Son como naciones enteras que están peleando entre sí y secuestran a Lot y todos sus siervos y su familia. Y Abraham fácilmente pudo haber dicho, ya ves, ¿no? Ya la tierra vacía y podría haberse mudado allí. Pero nuevamente confía en el Señor, hace algo que tiene que ser por fe. O sea, son ejércitos enteros y él es una sola familia. Pero por la noche toma a sus 300 mejores siervos y va y, ¿no?, rescata a Lot, rescata a su familia, ¿no?, confiando en el Señor. Vemos nuevamente un hombre que confía en la protección de Dios. Confía de que si él obedece, está donde Dios lo quiere, haciendo las cosas que Dios le quiere, que Dios le va a bendecir como había prometido. Y es increíble también, solamente en términos humanos, ver qué tanto Dios le había bendecido, de que él puede pelear contra naciones enteras, reyes y todos sus ejércitos, porque Dios le había bendecido tanto. Y eso nos lleva a tal vez el pasaje más famoso de la vida de Abraham, que es Génesis 15, de que Dios nuevamente protege a Abraham en la guerra, pero luego en el 15 promete un hijo. Y dice Génesis 15:1, después de esas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás si siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damasqueno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿No? Y como veremos en el resto de la historia, aunque Abraham no creyó perfectamente, él perseveró creyendo en esa promesa de que Dios le iba a dar una simiente física, y terminó su vida creyendo en esto. Y creo que realmente vemos en Abraham el ejemplo de lo que Cristo nos dice en Mateo 17, que la fe tiene que ser como un grano de mostaza, ¿no? De que a lo mejor comienza pequeño, ¿no? Comienza pequeña la semilla y brota un poquito y no es tanto fruto tal vez en Génesis 15. Pero a lo largo de la vida de Abraham, la fe de Abraham sigue creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar a ser un árbol que provee sombra para los demás. Y ya que llegamos a los capítulos 16 y 17, Abraham está tambaleando todavía con Agar. Pero cuando llegas a Génesis 22, Abraham tiene tanta fe de que está listo para matar a Isaac, creyendo que Dios lo va a resucitar de entre los muertos. Y es otro ejemplo en esto, de que a lo mejor no eres un gran héroe de la fe hoy, pero lo que Abraham te exhorta es de que debes de seguir creyendo, perseverar creyendo, creciendo en tu fe todos los días, para que ya que tengas 150 años, seas un hombre de mucha fe como Abraham. Y para tal vez enfatizar esto rápidamente, ustedes conocen el pasaje en Santiago 2, que sería bueno leerlo rápidamente porque es muy mal interpretado. Santiago 2, 20 al 24. Santiago 2, 20 al 24. Cuando Santiago realmente quiere mostrarnos el mismo punto de que la fe siempre obra, de que la fe se evidencia por lo que hace, que la salvación es por fe únicamente, somos salvos por creer en Dios, pero la fe siempre es activa, la fe siempre se evidencia. Santiago 2:20, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta o es muerta? Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Esto ocurre en Génesis 22, que Abraham evidenció su fe por sus obras al sacrificar a Isaac sobre el altar. Entonces, Santiago argumenta, versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Jehová, Jehová creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros ves pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Cuando, versículo 23, es de que la escritura dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ya lo leímos, lo dice en Génesis 15, versículo 6. Entonces, en Génesis 15, versículo 6, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Dios le llama, le declara justo en Génesis 15. Pero ¿cómo sabemos que Abraham creyó y que realmente fue justificado? Porque 7 capítulos después, en Génesis 22, sacrifica a Isaac sobre el altar, evidenciando que su fe fue una fe genuina. La fe es lo que salva, pero solamente una fe genuina. Y sabemos que uno tiene fe genuina cuando evidencia esa fe a través de las obras que vienen después. Así que Abraham es un ejemplo de imitar en que es un hombre que tenía una fe activa. Pero ahora pasemos a la segunda cualidad, y es esencial y muy importante, Génesis 16. ¿Por qué es de que Abraham tuvo fe? ¿Es de que Abraham era muy listo, mejor que los otros árabes de su tiempo? ¿Abraham realmente merecía las bendiciones que Dios le prometía? Respuesta es negativa. La respuesta es lo que ya vimos en Génesis 12. La razón que Abraham tuvo fe es porque Dios le escogió, porque Dios le buscó en Ur de los Caldeos desde Génesis 12. La bendición de Dios en la vida de Abraham no se basaba en el mérito de Abraham, se basaba en la elección soberana de Dios. Es un punto que vemos tan claramente en la historia, de que Dios le busca ahí en Ur de los Caldeos y le bendice, y no en base al mérito de Abraham, no en base a las obras de Abraham, le bendice a pesar de sus fallas y su pecado, ¿no? Génesis 16, tal vez el punto más bajo de la vida de Abraham, de que Abraham está como que creyendo que Dios le va a dar un hijo, un simiente, pero busca otra manera, ya que por medio de Sarai no podía tener hijos y concibe un hijo con Agar. Y es interesante de que aún en ese pecado, en ese momento tan oscuro, difícil en la vida de Abraham, vemos la bendición de Dios y cómo Dios le bendice, bendice a Agar, bendice a Ismael por ser hijo de Abraham. Y ves eso y dices, wow, qué increíble de que aún a pesar del pecado de Abraham, Dios decide bendecir su simiente simplemente porque es hijo de Abraham. Y de hecho, o sea, lo vemos hasta la fecha, de que los hijos de Ismael son muy fuertes y bendecidos porque nacieron de los lomos de Abraham y Dios había decidido bendecirlo. Luego, en el capítulo 17, vemos de que a pesar del pecado de Abraham, de caer en pecado y de incredulidad con Agar, Dios decide darle la señal del pacto y darle esta bendición de la circuncisión, de separar a Abraham de todos los pueblos de la tierra. Y es ahí también en el capítulo 17 en donde Dios cambia el nombre de Abraham, de Abraham, padre de excelencia, de renombre, a Abraham, padre de una multitud de gentes, porque Dios le promete nuevamente de que por medio de Abraham Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra, todo el mundo, ¿no? Nosotros incluso somos parte de esa bendición que llegamos a la salvación mediante el Hijo de Abraham, nuestro Señor Jesucristo. Luego, en el capítulo 18, vemos cómo Dios sigue bendeciendo a Abraham. Y en el principio, los primeros versículos del 18, dice que después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y Abraham tiene la bendición de cenar con Jesucristo, ¿no? Veremos más tarde en la historia, O sea, dice que Jehová se le apareció y luego aparecen tres hombres. Dos de esos hombres, aprendemos en el capítulo siguiente, son ángeles que descienden a Sodoma y Gomorra. Una historia fea que veremos en un segundo. Y uno de esos hombres, que parecen hombres, se queda allí con Abraham y conversa con él. Y dice que su nombre es Jehová y Abraham le llama Jehová. Porque es Jehová, la segunda persona de la Trinidad, antes de su encarnación. Y sabemos de que es el Hijo de Dios y no el Padre o el Espíritu por un par de razones. Primero, porque yo entiendo que en Juan 8, cuando Jesús dice, Abraham vio mi día y se regocijó, de que está haciendo referencia a esta historia de Génesis 18. Pero también en Génesis 19, cuando Jehová hace descender fuego y azufre del cielo, la forma que lo dice en Génesis 19, 26, es de que el Jehová que estuvo en la tierra con Abraham hizo llover fuego y azufre desde el Jehová que estaba en el cielo, que el Padre está en el cielo, el Hijo en la tierra. Y tiene todo sentido porque Jehová, cuando se manifiesta como hombre en la historia, siempre lo hace por medio del Hijo. Entonces, obviamente aquí en Génesis 18, cuando el Hijo de Dios se presenta como hombre y cena con Abraham, no se ha encarnado todavía, no se ha hecho hombre, solamente está usando un cuerpo humano como un títere para poder hablar con Abraham, pero pensemos en la bendición, ¿no? De que Dios decide ir ahí y cenar con su amigo Abraham. Es una bendición que Abraham no merece, pero una bendición que Dios decide darle, una bendición inmerecida por su elección. Y de hecho, me parece fascinante lo que dice en Génesis 18, 17, de que la razón que Dios decide cenar con Abraham es porque quería incluirle en su plan de lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Dice Génesis 18, 17, Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces le explica a Abraham, mira, es de que he escuchado clamor desde Sodoma y Gomorra, hay mucho pecado allí, estoy pensando en destruirlos. Y luego Abraham comienza a dialogar con él, pero lo vas a destruir si hay 50 justos ahí. O sea, un hombre conversando con Dios acerca de su plan eterno de juzgar el pecado. Es una bendición increíble y Dios le incluye en esto. Pero repito, no es por el mérito de Abraham. La bendición que Dios derrama sobre la vida de Abraham es por su elección soberana. Abraham comienza en Ur de los Caldeos, lejos de la ley, lejos de Dios. Y Dios, por pura misericordia y por gracia, decide seleccionar a Abraham, darle una promesa, usarlo para bendecir al mundo entero, para traer el Salvador al mundo. Increíble. Y nos recuerda también de que nosotros debemos considerar nuestra salvación de la misma manera, de que somos bendecidos con bendiciones incalculables, pero no por nuestras obras, no por nuestro mérito, sino porque Dios nos buscó ahí en Ur de los Caldeos, adorando a la luna, necios, y nos dio una promesa. Y nos da la fe para creer en la promesa. Y nos bendice con bendición tras bendición tras bendición. y su promesa es segura y su bendición es eterna. Pensando en esto, busquen Hebreos 6. Tantas conexiones en el Nuevo Testamento acerca de Abraham. Pero en Hebreos 6, un pasaje tan hermoso. Hebreos 6, 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, para que para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. En resumen, el punto es de que Dios quiso asegurar a Abraham con certeza de que iba a cumplir con su promesa. Así que no solamente él hace una promesa, que es una garantía porque Dios no puede mentir, sino también juró. Juró para mostrarle de que tiene que cumplirse. Dios, su palabra es suficiente. Pero ya que para el hombre el juramento es tan importante, Dios decide jurar y decirle a Abraham: yo voy a hacerlo. Y eso es lo que vemos en Génesis 15, de que cuando Dios promete a Abraham, cuando promete salvarle, ¿dónde está Abraham? Abraham está dormido. Abraham está en coma. Es el mismo verbo que vemos en Génesis 2, cuando Dios pone a Adán en coma y le toma de su costado para crear a Eva. En Génesis 15, Dios pone a Abraham en coma. Está dormido. Y luego la Trinidad pasa por los animales muertos y Dios jura a sí mismo, como dice Hebreos 6. Porque no puede jurar por uno mayor, jura por sí mismo. El Padre jura al Hijo: yo voy a bendecir a todas las naciones del mundo por medio de ti, la simiente de Abraham. Y por eso Abraham pudo tener una garantía fortísima de que Dios iba a cumplir con su promesa, y Dios nos hace la misma promesa. El Nuevo Testamento está repleto de promesas como Efesios 1, que Dios nos regala su Espíritu como las arras, como la promesa, la garantía de nuestra futura redención. Y debe ser un consuelo fuerte para que nuestra fe descanse en la promesa inmutable de Dios, de que Dios no puede mentir, Dios no puede no cumplir su promesa. Si Dios me prometió eso, si Dios me lo garantizó por medio de su Espíritu, lo va a cumplir. Tercera cualidad que realmente resalta en la vida de Abraham, y vamos a repasar varios capítulos, pero en particular en el capítulo 20, ya que estamos avanzando poco a poco en Génesis. Otra característica que vemos en la vida de Abraham son sus fallas, ¿no? Que no es un hombre perfecto, que su fe tambalea, que peca, que miente, ¿no? Y a veces de manera recurrente, ¿no? Pero son fallas que luego conquistan. Son fallas que luego vence perseverando en fe. Vemos la primera ocasión, lo brincamos en el capítulo 12, que Dios, ¿no?, le manda a la tierra de Canaán y llega, y recién llega en el capítulo 12, hay un hambre y tiene que descender a Egipto, y cuando llega a Egipto está preocupado. ¿Por qué? Porque su esposa es muy hermosa. Tiene 65 años, para que vean la bendición de Dios sobre la vida de Abraham. Dios estaba dando juventud tanto a Abraham como a Sarai, porque ellos pueden concebir hijos de casi 100 años. Y está preocupado de que los egipcios le van a matar para tomar a su esposa. Entonces le obliga a su esposa a mentir. Le obliga a mentir. Un gran pecado, ¿no? Dios aborrece la mentira. Aún en eso, obviamente, Dios le bendice la casa de Faraón, protege a la esposa de Abraham, Sarai. Pero vemos que Abraham no es un hombre perfecto. Sí, es un hombre de fe, pero no un hombre perfecto. Es un hombre como nosotros, ¿no? Que a veces fue débil. Un hombre que debía confesar su pecado. Eso es lo que caracteriza a un verdadero creyente. Es un hombre que persevera en fe, pero un hombre que también persevera en la confesión, pero en el Juan 1, porque somos pecadores. Lo importante es perseverar creyendo y no perseverar pecando, ¿no? Y eso es lo que vemos en la vida de Abraham, de que sí pecó, pero siguió creyendo. Luego vemos en Génesis 15, ¿no? De que a pesar de su falta de fe, creyó nuevamente la promesa. Y algo muy interesante es de que ese verbo le fue contado por justicia, afirma la pecaminosidad de Abraham. ¿Por qué? Porque en ese versículo tan famoso, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, ese verbo contar, en el contexto del Antiguo Testamento, se refiere a cuando alguien cuenta o considera a alguien como algo que no lo es en realidad. Lo encontramos en Génesis 38, cuando Judá consideró de que su nuera era una ramera, pero no lo era. Lo encontramos en otros lugares del Antiguo Testamento también, pero otro lugar también donde lo encontramos que es muy fascinante es en Isaías 53, que es un pasaje que conocemos bien, habla de la cruz del Calvario, del sacrificio de Cristo, y dice en Isaías 53, de que, versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos, el mismo verbo, por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Cuál es el punto? Israel, que crucificó a Cristo, porque... ¿O cómo lo tuvieron en ese momento? ¿Cómo lo consideraron? Los judíos que presenciaron la crucifixión lo tuvieron por azotado, ¿por quién? Por Dios, juzgado por Dios. Ellos lo consideraron como un pecador, crucificado por su pecado. Pero en realidad era herido por nuestro pecado. O sea, ellos consideraron que Jesús era culpable de pecado, crucificado por Dios, cuando en realidad era inocente, que es exactamente lo opuesto a lo que vemos en Génesis 15:6, que Dios ve a Abraham y lo considera justo cuando en realidad es un mentiroso, un pecador que merece castigo, que no confía como debe, que fornica con su sierva, que es un hombre imperfecto. Pero Dios le considera, lo contó como un hombre justo. ¿Por qué? Porque lo escogió y le dio fe para creer en su promesa. Y nosotros tenemos esa misma promesa, esa misma garantía de que cuando nosotros creemos en la promesa de Dios, de que el Hijo de Abraham puede salvarnos de nuestro pecado, Él nos cuenta como justos, no porque vivimos en perfección, sino porque Él, por su gracia, consideró a Jesucristo como pecador. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoce pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios consideró a Jesucristo como un pecador para que nosotros pudiéramos ser justos. ¿Sí? Exactamente como Abraham. Y sí, vemos que continúa así en Génesis 16. Abraham peca con Agar. Lo más inconcebible es que fue movido por su misma esposa, Sara, pero peca allí. Luego en Génesis 17, Dios viene y le renueva la promesa de que va a tener un hijo. Y cuando Abraham escucha la promesa que va a tener un hijo, ¿qué hace? Se ríe de la promesa de Dios en vez de creer como debía. Y aunque, era imperfecto, y aunque tambaleaba en su fe, lo que vemos es de que perseveraba. Perseveraba y esperaba en el plan de Dios. Aunque, nuevamente en Génesis 20, vuelve al mismo pecado, nos muestra otro ejemplo de que a veces los pecados se vuelven recurrentes. Le pasa lo mismo con Abimelech, de que teme de que le va a matar por la belleza y la hermosura de su esposa. Así que otra vez obliga a su esposa Sara a mentir, decir que son hermanos. Es otro recordatorio de que en nuestra lucha con el pecado y nuestra perseverancia en la santidad, si no matamos por completo al pecado, brota de nuevo, regresa a tu vida. Hay que lidiar severamente con el pecado. Pero nuevamente el punto es de que aunque cayó y aunque cayó una segunda vez, perseveró, persistió, creyendo en Dios, esperando en Dios. Y es por eso que le encontramos, ¿dónde? En Hebreos 11, como uno de los héroes de nuestra fe. Y quisiera terminar nuestro tiempo ahí, si pueden pasar a Hebreos 11. Vamos a leer varios versículos aquí acerca de nuestro padre Abraham. Dice Hebreos 11, 8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Otra vez la fe activa de Abraham al obedecer. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, ese casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es lo que marca a cada creyente de que no recibe lo prometido. Tiene que esperar, tiene que creer. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Versículo 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, algo que veremos la próxima vez si Dios permite, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Increíble, ¿no? Que Abraham perseveró en fe, creyendo en la promesa de Dios de darle un hijo y que incluso tenía poder para resucitar a ese hijo. Y por eso llega a ser un ejemplo de imitar, ¿no? De un hombre que creía en la promesa de Dios, que creía en la simiente escogida para traer salvación a todo el mundo. Entonces, ¿qué nos enseña Dios por medio de Abraham? Bueno, primero vemos la selección soberana de Dios, la elección, la bendición inmerecida, ¿no? De que desde Génesis 2:12-1, Abraham estando allí en Ur de los Caldeos, no mereciendo nada, no tiene ninguna obra por jactarse delante de Dios, según Pablo en Romanos 4, Dios le escoge, le bendice. Y nosotros tenemos que recordar eso, de que somos lo que somos por la gracia de Dios, por su elección soberana. No, no es por lo que somos. Nosotros pudimos haber nacido en cualquier época, de cualquier familia. A veces la gente cristiana se queja de que, es de que la elección no puede ser cierto, porque ¿cómo es de que Dios va a determinar tu descendencia espiritual sin considerar tus obras? A veces yo pienso solamente en nuestra descendencia física. ¿Tú decidiste que ibas a nacer en una familia en nuestros tiempos donde el evangelio se predica? ¿Por qué no naciste en la selva con padres caníbales? O sea, pensando en la historia del mundo, hay más gente que ha nacido así que como nosotros. ¿Y por qué tú tuviste la bendición de nacer en una familia donde luego fuiste expuesto al evangelio? Y miles y millones de otros nacieron en la selva con padres que querían comerlos. O sea, suena grotesco, pero es de que todo es por la gracia de Dios. Todo es por la decisión soberana de Dios. Eso debe de humillarnos, de que de todo el mundo, de todos los que podrían haber escogido, escoge a Abraham de Ur de los Caldeos y escoge a Jesús. Y luego escoge a todos nosotros en Jesús. ¿No? Increíble. Increíble. De que Dios muestra su gracia a gente como nosotros. También vemos de que Abraham es un ejemplo de una fe activa, que no solamente decía que creía, sino que lo vivió, ¿no? Lo vivió en la forma que se mudó a Canaán, en la manera que confiaba en Dios y finalmente en la manera que incluso sacrificaba a Isaac. Y finalmente vemos la perseverancia de Abraham, de que a pesar de sus fallas, él seguía creyendo. Y por eso llega a apuntarnos hacia nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Okay. Todos los héroes de la fe en Hebreos 11 no son como ejemplos que son un fin en sí mismo, sino que son ejemplos que nos apuntan al autor y consumador de nuestra fe en Hebreos 12, el Señor Jesucristo. Y es en Él quien debemos fijar nuestros ojos, nuestro Señor y Salvador. Así que gracias a Dios por el gran ejemplo de Abraham, pero gracias aún más por la simiente de Abraham, nuestro Señor Jesucristo, porque es por medio de su vida y su muerte que recibimos la bendición de también ser constados como justos delante de Dios por fe en su sacrificio en la cruz y su resurrección entre los muertos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la bendición de tener ejemplos humanos de hombres que creyeron en ti y mostraron que aún en su debilidad uno puede perseverar en fe y recibir la corona de vida. uno puede fijar sus ojos en Cristo y llegar a la ciudad celestial. Y te suplicamos, Señor, que tú nos ayudes a agradecerte también por nuestra elección de expresar nuestra fe en obras de gratitud y también, Señor, perseverar a pesar de nuestras fallas, creyendo más y más en ti todos nuestros días. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.